Bienvenidos a Compartiendo Infierno, un programa de radio desde el que quiero contaros que sí, que padecemos en este caldero hirviente, que penamos en este mundo cruel, pero que este infierno nos lo hemos construido entre todos, que no podemos culpar al Dios cruel del Antiguo Testamento, ni tampoco, no nos engañemos, tienen la culpa en exclusiva los poderosos. El poder cambia de manos, pero el infierno permanece. Pero alegraros, pues es una buena noticia. Si somos responsables del infierno que compartimos, también podemos conseguirnos el paraíso. No esperéis a estar muertos, no hay nada al otro lado. No esperéis a que lo traiga el partido al que habéis decidido votar las próximas elecciones. Apuesto a que solo traerá otra subida de impuestos. El paraíso al que podemos aspirar, nos lo hemos de trabajar nosotros. Hoy tenemos Compartiendo Infierno con nosotros a Alejandro, que nos llama desde Manchester. Buenas, Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
He tenido una mañana muy loca, con muchas cosas que hacer y con la cabeza en muchos sitios.
Bueno, tranquilo.
Ahora tengo tiempo.
¿Tienes tiempo? Pues ya está. Sí, me gustaría recordar un poquito el tema a tratar. A ver, la noticia que te mandé decía: los ingleses nos pegan. El gobierno, alarmado, ha puesto en marcha un canal de denuncias. El último ataque se desató por hablar castellano en el metro de Londres.
Sí, bueno, hay gente desgraciada y gente estúpida en todos los sitios. La verdad es que sí, por desgracia es así. Pero a mí personalmente no me ha ocurrido nada. A mí personalmente, yo a las personas que conozco no les ha ocurrido nada. Además que, como te digo, aquí en Reino Unido la población está muy adaptada. O sea, los ingleses están muy adaptados a la inmigración, porque aquí ha habido inmigración desde los años 60. O sea, que para ellos es algo muy normal ver inmigrantes, o sea, no les sorprende. O sea, es algo que están adaptados ya desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿que hay gente racista? Sí, hay gente racista, pero la gente en general no lo suele mostrar. O sea, yo creo que la gente es más bien racista en su casa, pero la gente no lo suele mostrar. Ahora, que hay gente que es violenta y usa la violencia en público. Pues sí, pero yo creo que son más bien casos aislados. Sí, es verdad que hay casos, existen, pero son casos bastante aislados. Y al menos en la gente que yo conozco a nadie le ha pasado nada. Y en Londres, me parece curioso que eso ocurra en Londres. Tú sabes que en Londres la mitad de la población es inmigrante. La mitad, el 50%, o sea que es, no sé, si te pones así tendrías que pegar a casi todo el mundo, no sé, que la mitad no son de ahí, o sea que es sorprendente, ¿sabes? Que ocurran cosas así, pero por desgracia ocurre.
Te sigo leyendo el titular: los incidentes violentos, desatados en muchos casos simplemente por hablar castellano en la calle, se han multiplicado tras el Brexit.
Sí, que, a ver, que sí. Que son sí, yo también he estado hablando esto con mis amigos, pero hay gente tonta en todos los sitios, pero que en general yo vivo aquí y yo no veo racismo en la calle. Yo no lo he visto. Que hay casos, pero yo personalmente no los he visto. Yo te cuento mi punto de vista, que yo lo que es casos de agresiones racistas, yo no las he visto. Pero claro que son cosas que ocurren y hay gente violenta con idea, y hay gente radical y usan la violencia, por desgracia.
Bueno.
¿Qué vamos a hacer? Yo te cuento yo cómo lo veo. Y me parece que son casos que ocurren, pero no son, pero que son como casos más bien aislados. Yo por ejemplo estuve en Birmingham hace unas semanas, que tengo un amigo ahí, él es de Bolivia. Y estuve ahí 2 días, estuvimos por Birmingham hablando español los 2 días y no nos pasó nada. Y yo he hablado aquí español por la calle, hablo aquí español por la calle, hablo español por teléfono y a mí nadie me ha dicho nada, ni me han mirado raro. Ahora, ¿que hay gente radical? Pues sí, y que hay gente que quizás puede sufrir una agresión racista. Es raro, pero la puede sufrir. Pero yo creo que la puede sufrir aquí como la puede sufrir en sitios. Y yo, quizás en España también haya ese tipo de agresiones. Estoy seguro que alguna habrá, sinceramente. Bueno, ¿Podemos alguna pregunta más?
Todo esto tenía cuento porque te hice una pregunta a través del WhatsApp y me dijiste, esta pregunta es muy difícil, me la voy a tener que estudiar y te voy a recordar la pregunta. Si los medios de comunicación mienten o exageran respecto a las agresiones de ingleses a españoles, nos están manipulando. Y la pregunta era, ¿con qué objetivo?
Uf, pues mira, a ver, yo creo que hay muchas maneras de manipular, pero quizás si tú presentas una serie de noticias así, tú llegas a pensar como que es algo que es muy, muy, muy frecuente, pero quizás no llegas a pensar que son casos aislados que van ocurriendo. O sea, si te salen las noticias todo el rato eso, todo el rato lo eso, diga, todo el rato eso, digamos que te obsesionas o no sé por qué lo hacen, quizás por dar una mala imagen de aquí, de este país, pero no sé, no entiendo por qué lo hacen, pero bueno, supongo que quizás no sé si para defender el orgullo patrio o no sé cuál será el objetivo, pero sí que hay cierta manipulación, porque podríamos decir, bueno, ¿cuántas agresiones han ocurrido al año y cuántos españoles están viviendo aquí en Reino Unido? Y si haces el número de, si cuentas el número de agresiones en comparación al número de gente que vive aquí, quizás podamos ver con esos números, que es algo que no suele ser muy normal, ¿sabes? Pero no sé, los datos uno los puede tomar de distinta manera. Uno los puede tomar de distinta manera y de la manera en que uno toma los datos pueden parecer una cosa, pueden parecer otra. Pero desde mi punto de vista son cosas que ocurren por desgracia, pero para mí son casos aislados. Yo al menos, yo he vivido los 2 meses que he vivido aquí, yo no he visto ningún acto racista por la calle. Y aquí en Manchester hay bastante población inmigrante, que aquí hay como un 30% o algo así es inmigrante y yo personalmente no lo he visto, pero lo habrá, evidentemente, por supuesto, me imagino que lo habrá.
A mí,
Sí.
Alejandro, me parece que utilizan el miedo para manipularnos, para dirigirnos en una dirección. Y está claro que este tipo de noticias, pues, meten miedo.
Sí, me ten miedo, la verdad. Y si quieres podemos, bueno, ya que hemos hablado de este tema y yo dado mi punto de vista, si quieres podemos pasar a otro tema del que te quería hablar, que es el tema laboral aquí y el tema de la explotación laboral. Así que si quieres te
Está
hablo de eso.
totalmente relacionado, claro que sí.
Pues bueno, dejando a un lado un poquito el tema este de las agresiones, el tema laboral aquí y el tema de la explotación laboral. Realmente llevo aquí viviendo 2 meses y me doy cuenta que la situación laboral aquí no está tan fácil como la vemos en España. En España pensamos que aquí el Reino Unido, que en general tú piensas que, estoy seguro que tú piensas que aquí todo está muy bien y que encontrar trabajo es fácil, ¿no? No pensamos eso en España, o
Tengo un amigo, perdona que meta esto, pero es que luego si no lo cuento se me olvida, que me ha pedido que te pregunte por la novia del portero del Manchester, Edurne. Al parecer hizo un comentario diciendo que Manchester era muy feo y se la han echado encima. La han criticado mucho por el comentario.
por decir que Manchester es una ciudad fea. Bueno, desde mi punto de vista no es muy bonita.
¿Verdad? Pues si es feo, es feo. ¿Por qué te metes con la chica? Es lo que hay. No
No,
sé.
yo no me meto con la chica, pero
No,
me
no, tú
refiero.
no, tú no. Digo, bueno, y tenía la sensación de que los que la habían criticado no eran precisamente de Manchester, sino los propios españoles. No lo sé. No lo sé cómo será el tema.
Bueno, eso es una tontería, pero no se pone a ver la ciudad de esta ciudad en sí. No es la más fea del mundo, pero tampoco es que sea preciosa. Sinceramente,
Es
Manchester
una
es.
ciudad industrial, ¿no? Háblanos de Manchester, ¿cómo es?
Pues Manchester, vamos a ver, la tercera ciudad más importante del Reino Unido. La primera es Londres, la segunda es Birmingham, la tercera es Manchester. Es una ciudad bastante industrial en general. Y es una de las, digamos, ciudades más potentes económicamente al Reino Unido y es una ciudad que, ¿cómo decirlo? El centro de la ciudad es muy pequeño, es pequeño, o sea, no sé cómo es como el centro de Madrid por la mitad o así, el centro de la ciudad es pequeño en sí. Y luego, es muy curioso cómo es la vida aquí. Aquí, en general, hay edificios altos, todos están en el centro de la ciudad. Digamos los edificios bajos, edificios altos. Y luego, si sales un poco al centro, son todos chalets. Aquí lo que predominan son los chalets. Apartamentos no hay muchos. Los hay, pero no hay muchos, todos suelen ser chalets. Y Manchester, pues, como te digo, el centro de la ciudad es bastante pequeño y en sí es una ciudad que turísticamente no tiene mucho que ver. Y es una ciudad que a mí no me parece muy interesante. Tiene cuatro cosas o algo así que están bien, que es la catedral, tiene una biblioteca histórica que es bonita y no sé, algún edificio que es bueno, el ayuntamiento es bonito y cuatro
¿Manchester
cosas más.
tiene puerto?
No, no tiene puerto, no tiene mar, tiene canales, tiene canales, tiene pasa un río. Pero la ciudad en sí no es súper bonita, sinceramente. No me parece. Ojo, que yo he ido a Birmingham, te lo he dicho hace poco, y Birmingham es súper fea. De hecho, cuando fui a Birmingham me dije, oiga, pues Manchester está bastante bien, porque Birmingham es como, imagínate, Leganés, una ciudad como Leganés, Fuenlabrada, con 1 millón de habitantes.
A mí me gustaría, Alejandro, que nos contaras cómo es un día de tu vida en Manchester, desde que te levantas hasta que te acuestas.
Pues a ver, desde que me levanto, un día normal como hoy, me levanto, desde bueno, me levanto, me pongo con el móvil, desayuno y después suelo ir a montar en bici un poco, o suelo ir a la biblioteca aquí de Manchester a leer, a buscar trabajo. Y después vengo aquí, vengo a mi casa y me hago la comida, lavo los platos y después, bueno, me paso aquí leyendo un poco y demás y después me voy al trabajo. Que empiezo a trabajar suelo empezar a las 6, 6 y pico y me paso ahí en el trabajo de lavar platos toda la tarde hasta por la noche y después ya regreso. Ahí a mi trabajo voy y vengo en bici.
¿A qué hora sueles regresar a casa?
Uf, a las 12, 12:30, una como mucho. Sí, es que los restaurantes es lo que tiene la hostelería, que te tienes que quedar bastante, bastante tiempo. ¿Y qué más te puedo decir? Ah, otra cosa que quiero comentar de Manchester, que es una cosa que no me gusta, es el transporte. Que en España tenemos muy buen sistema de transporte. Aquí realmente el transporte, lo que es aquí lo que más se usa es el coche. Y la mejor manera de aquí, lo mejor de aquí es tener coche. Luego aquí transporte público hay autobuses. Y además el sistema de autobuses es muy curioso porque en Madrid en general hay autobuses que van de un barrio al otro, ¿no? Pues aquí todos los autobuses todos van desde la periferia hasta el centro. O sea, imagínate que todos los autobuses de Madrid, todos los autobuses paran en Cibeles. La primera parada es Cibeles, o a la Puerta del Sol. Y después todos esos autobuses van desde el Cibeles o desde la Puerta del Sol hasta los otros barrios. Así funciona aquí, los autobuses es un sistema muy curioso. Que los autobuses, por cierto, no es como en Madrid que hay una única empresa, en Madrid está el MTE y ya está. Aquí hay dos empresas de autobuses y es muy curioso porque hay una empresa que va para el norte y otra que va para el sur. Y entonces, digamos que no hay un abono mensual como en Madrid. O sea que si quieres coger, o sea que si tienes la mala suerte que en tu lugar de trabajo tienes que coger un autobús de la otra compañía y después te tienes que cambiar y coger el autobús de la otra compañía, tienes que pagar dos tickets. Y no puedes tener una única tarjeta porque hay dos compañías de autobuses totalmente distintas. O sea que es muy raro. Muy raro el sistema de autobuses. Y aquí, por cierto, no hay metro. Una cosa que está muy mal, sinceramente. Hay tranvía que va a algunas partes de la ciudad. No a todas, pero no hay metro. Y así es Manchester en general. Es una ciudad industrial grande. No tiene un gran atractivo turístico. No tiene mucho que ver.
¿Los Beatles no eran de Manchester?
No, son de Liverpool. Liverpool está cerca. Está a una hora en coche o algo así. No está lejos aquí. Y así en general es Manchester. Ahora, es verdad que como ciudad, si bien no tiene un atractivo turístico, tiene cosas que ver. Tiene cosas que hacer y demás. Y es una ciudad con una comunidad española relativamente importante. Y si quieres juntarte con españoles, no es muy difícil, porque hay como 12 restaurantes españoles en todo Manchester, que no está tan mal.
No, teniendo en cuenta que me has dicho que no es muy grande, está muy bien.
En el centro de la ciudad, que no es muy grande, hay como 12 restaurantes españoles. Y sí, 10, 12, no los he contado todos, pero hay unos cuantos. Y luego hay bastantes españoles viviendo aquí. Hay un Instituto Cervantes, que supongo que... ¿Sabes lo que es el Instituto Cervantes?
No, cuéntanoslo.
El Instituto Cervantes es una institución del gobierno español para promover la enseñanza del español en otros sitios del mundo. Pues en el Instituto Cervantes hay uno aquí en Manchester y hay eventos culturales españoles, hay una biblioteca española, hay clases, hay cursos de español, evidentemente, para los ingleses. Y bueno, y hay una comunidad española relativamente importante aquí. Y si los quieres buscar, los encuentras. No es muy difícil aquí buscar, encontrarse a un español.
Bueno, no quiero que se nos olvide el tema que querías tratar, sí, que era el de la precariedad laboral.
Sí, bueno. Ahora vamos a hablar sobre el tema del trabajo aquí y de la precariedad laboral. Que aquí el tema del trabajo, que nosotros pensamos que en Reino Unido está muy bien, pero esto no está tan bien como lo llegamos a pensar. Que aquí, digamos que para mí Manchester es como Madrid, pero con más trabajos malos, ¿sabes? O sea, trabajos malos, ahí es más fácil aquí encontrar un trabajo malo que en Madrid. Pero si quieres encontrar un trabajo bueno, lleva tiempo y no es del todo fácil.
Estaba pensando yo...
Yo llevo buscando trabajo, digamos, sigo de lavaplatos y llevo buscando trabajo unas 3 semanas y todavía no me sale nada. Tuve una entrevista que me dijeron que no y mañana tengo otra entrevista. Y luego me he apuntado para ser azafato para Ryanair, que tengo una entrevista la semana que viene. Así que bueno, espero tener suerte en alguna.
Yo espero que sí.
Pues sí, ¿qué me ibas a apuntar?
Estaba pensando sobre el racismo. Hay muchos racistas que dicen comentarios de que no es que sean racistas, es que no les gusta mezclar razas, mezclar el café con la leche, que no les gusta como excusa. Dicen que respetan la pureza de la raza, ¿no? Y estaba pensando, digo, coño, si de verdad no quisierais mezclar lo blanco con lo negro, habríais dejado a los negros tranquilos, que estaban muy bien en África y no se habían metido con nadie. Pero fuisteis allí y los esclavizasteis. Entonces, para mí, el tema del racismo es como que hay dos clases. O sea, si nos mezclamos, pero que quede patente que nosotros estamos arriba y vosotros estáis abajo. ¿Me he explicado con claridad?
Sí, te has explicado con claridad.
Y bueno, bajo ese punto de vista sí me preocupa que, bueno, pues igual también hay dos clases. Están los autóctonos y los que vienen de fuera.
Sí, solo que aquí hay gente autóctona, que hay gente negra que ha nacido aquí, ¿eh? Hay gente negra que ha nacido aquí y hay gente árabe que ha nacido aquí, o sea que... Pero bueno.
Bueno, rebobinemos.
Son cosas que pasan, por desgracia, y hay gente con pensamientos de otra época. ¿Qué le vamos a hacer? Yo no comparto esos pensamientos.
No, desde luego si que quiere... no, pero ni yo. O sea, porque se asume que aquellos que tienen trabajos de cara al público, pues se sabe que son trabajos muy duros, son, pues en España se ha dicho siempre, pues porque haber estudiado. Y yo digo muchas veces, pero si es que estoy seguro de que hay más licenciados trabajando en un bar que en el gobierno. No sé si lo sabes, Alejandro, pero a raíz del escándalo de Cifuentes, que la pillaron con un máster que realmente no había hecho. Por cierto, ha dimitido ya de todo.
Sí, ya lo he visto. Miro todos los días las noticias de España, así que estoy bien informado.
Todos los políticos del PP, y me imagino que de otros que no son del PP, se han apresurado a quitar sus cargos o sus conocimientos del currículum, no sea que les pillen y se demuestre de que realmente no es así. Ha habido un montón de políticos que han pasado de tener conocimientos de medicina a soltero. Punto. Ya está. Eso es todo lo que se puede bueno decir de este señor. Y tú me dices que yo tengo que quedarme trabajando en comercio, saliendo tarde porque no he estudiado. ¿Me culpabilizas de mi destino? ¿Me dices que merezco lo que me pasa?
Hay gente así. Bueno, la vida es dura, por desgracia.
Pero lo que me fastidia no es que tenga que realizar cierto trabajo. Es que la gente que me rodea dé por sentada una serie de cosas que si te pones a mirarlas con detenimiento, no es que no tengan conocimiento de causa, es que son totalmente falsas. ¿Era lo que estábamos hablando de los prejuicios? ¿O es porque nos resulta más fácil creer esto? ¿Porque nos resulta más fácil justificarnos? Bueno, yo tengo lo que tengo porque me lo merezco. ¿Y tú no? ¿Por qué no? Pues a lo mejor ni tú te lo mereces tanto, sea lo que tengas.
Las oportunidades no, a veces no son para todos iguales.
¿Verdad que no?
Pues no, a veces no son para todos iguales. Fíjate que yo he estudiado una carrera y demás. Yo he venido aquí con unas expectativas altas y estoy fregando platos, ¿sabes? Que es un trabajo que quizás no lo haría en España.
Me estoy acordando de un profesor que recibió muchas quejas por las notas que había puesto. Es una anécdota, ¿vale? Y les propuso lo siguiente. Vais a coger vuestro examen, vais a hacer una bola de papel con él y lo vais a tirar a la papelera que tengo al lado. Y el que entre dentro, aprueba. Y el que no, suspende. ¿Y qué cosas? Igual para las primeras filas no es tan mala idea. Pero ¿qué hay de todos de los que estaban sentados en la cuarta, quinta y en la última fila? ¿Cómo crees tú que van a acertar a la papelera?
Lo tienen difícil.
¿Verdad?
Lo tienen difícil.
Y luego me vienes con que tengo lo que merezco.
No, la vida a veces no es justa. Por desgracia no es justa. Y respecto aquí al tema que te quería comentar de la precariedad laboral, fíjate que yo estoy aquí en el restaurante este y yo tengo problemas con mi jefe porque hay 3 semanas que he trabajado del mes de abril y que no me las quiere pagar. O yo no sé cuándo me las va a pagar y me debe dinero, ¿sabes?
Sí, por eso estás pensando en cambiarte e irte a otro sitio.
Sí, aparte porque el trabajo es malo, es porque, o sea, es que no me quiere pagar 3 semanas, ¿sabes? Que yo he trabajado ahí y por lo visto no me las quiere pagar y estoy luchando ahí con ello porque, vamos, aquí sobre todo hay mucha explotación contra los extranjeros, ¿eh? Como te digo, quizás, y fíjate lo que te voy a decir, y fíjate, los que más explotan quizás no son los ingleses, ¿eh? Los que más explotan yo creo que son los extranjeros que explotan a otros extranjeros.
Eso ha pasado siempre, tampoco me sorprende.
O sea, fíjate, no es tanto quizás el inglés de aquí, que ha nacido aquí, sino que es un extranjero que lleva aquí tiempo, que explota a otro extranjero. Y vamos, que eso aquí ocurre, como ya te digo, que estoy luchando ahí yo para que me pague lo que me debe, no para que me pague más, sino 3 semanas que he trabajado ahí, que bueno, sigo trabajando ahí porque no me queda otra. Pero solo quiero que me pague lo que me debe y ya está. Pero, o sea, que aquí lo que es explotación laboral sí que hay. Y fíjate que aquí, según me he estado comentando aquí en una calle de Manchester que es muy famosa, que se llama la Curry Mile, que hay muchos restaurantes árabes, kebabs y todo eso. A mí me han dicho que tienen a gente cobrando 5 pounds la hora. 5 pounds la 5 libras la hora, que eso es ilegal, que el mínimo es 7,5 pounds. O sea que aquí explotación laboral aquí hay, ¿eh? O sea que no sé si decir que hay más o menos que en España, pero que la de haberla la hay
No,
y que se explota
no
y
considero que el hecho de haber nacido en un país te haga peor ni mejor persona. Yo creo que estamos muy bien repartidos. En fin, de idiotas está el mundo lleno. Iba a decir una palabra más fuerte, pero bueno, vamos a pensar que nos pueden escuchar los niños.
pero como te digo, por desgracia, que uno llega aquí pensando que, oiga, pues quizás aquí me va a ir mejor y te das cuenta, pues esto también está difícil, aquí conseguir un trabajo también es difícil y aquí explotación laboral también hay, así que no sé, yo tengo claro que estaré aquí un tiempo y me regresaré porque esto no es lo que yo esperaba, sinceramente. Y que desgraciadamente las cosas son así que, pues, a mí me gustaría ser optimista, pero estas cosas no me brindan mucho optimismo. Saber que la explotación laboral que no es algo único de España, sino que pasa en todos
Estoy
los sitios,
oyéndote
¿sabes?
teclear, Alejandro.
No, no estoy tecleando, es un compañero del piso que está cocinando, que está cortando algo. No soy yo tecleando. Me sorprende que le escuches.
Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Tengo un oído
Pues sí, te
fino.
escuchas bastante bien.
Bueno. En fin, chico, ¿qué quieres que te diga?
¿Y tú estás trabajando actualmente o...?
Bueno, yo trabajo con la familia, pero para mí tampoco. Ya, bueno, ya puedes hacer lo que quieras, qué bien, que eres un privilegiado. Pues tampoco es tan sencillo trabajar con la familia, ya os lo digo yo. Y luego, aparte, bueno, en el fondo somos autónomos. Y a los autónomos aquí en España nos explotan de mala manera. Pagas por trabajar. Tenemos un
Sí.
montón dispuestos a los que hacer cargo. Cuando tú haces una factura, tienes que pagar el IVA de esa factura, aunque no te hayan pagado esa factura. Aquí la vida tampoco está fácil, ¿eh?
No, no está.
Vivo con
No
mucho
es.
estrés, tengo ansiedad. ¿Qué quieres que te diga? Pero
No,
bueno.
yo no he dicho que en España esté fácil, ¿eh?
No,
Que en
no es.
España
No,
también está complicada la cosa. Lo que yo
no,
he dicho
no está
es que
fácil.
aquí no es tan. No está tan sencillo como nos lo imaginamos, que aquí lo que hay son, que si llegas aquí lo que hay son trabajos malos y vete tú a saber cuando encuentras un trabajo bueno y ten suerte que tengas un buen jefe que te paga tiempo, así que aquí no estás chupado,
Bueno, pero creo que en todas
sinceramente.
partes pasa lo mismo. Valoramos más el tiempo propio que el tiempo de los demás. Parece que el tiempo de los demás no vale. Bueno, yo tengo una teoría acerca de eso. ¿Por qué utilizar el dinero? ¿Por qué no utilizar como moneda el tiempo? El tiempo de trabajo que fuera la moneda. Ahora en el siglo XXI, que podemos utilizar un móvil para rápidamente estar conectados con cualquier sitio. Tú has trabajado 1 hora, tu hora de trabajo es la moneda. Y tu hora de trabajo, Alejandro, debería de valer tanto como la mía. Exactamente lo mismo. ¿Qué te parece?
Uf, es una cuestión complicada, ¿eh? Lo que pasa es, vale, te has trabajado 1 hora, pero El caso es que quizás uno puede pensar que trabajar una hora de camarero no es lo mismo que trabajar de médico, pero
Pues,
con
¿qué quieres que
otro.
te diga? Igual es más duro trabajar de camarero.
Sí, es más duro, pero uno puede pensar que el médico ha estado
Quieto,
estudiando un montón de
quieto,
años y
quieto,
demás.
quieto. Claro, ¿y quién te ha pagado esos estudios? La sociedad. Mientras tú has estado estudiando, había un camarero que te estaba pagando esos estudios, amigo mío.
Uf,
Ah, ah,
es una cuestión complicada.
ah. Si tú resulta que has estado estudiando hasta los 30 y el otro empezó a trabajar a los 16, ¿por qué? Nuestro trabajo no debería servir para enriquecernos, debería servir para ayudar a la sociedad, para aportar a la sociedad. Y la
Uf.
idea es esa. La idea es que pueda haber una pequeña ventaja, pues si eres más trabajador, pues puedes tener alguna pequeña ventaja con otro que trabaje menos. Tú imagínate un mundo en el que funcionara así. ¿En serio debes mucho problema?
No lo sé, tendría que analizarlo mejor, pero es una idea cuanto menos interesante. Es una idea interesante, pero uf.
Tu tiempo de trabajo vale lo mismo que el mío, Alejandro.
Sí, lo sé, sí, solo que.
Pero fíjate lo que te digo, ¿eh? Tan duro es, pues, sentarte delante de un ordenador y pensar como fregar platos. Bueno, pues son tantas cosas las que pienso que se podrían cambiar. Bueno, concretamente, todo lo que nos han contado es mentira. Y cuando digo todo, quiero decir todo.
Pues sería interesante. Hombre, tu idea es interesante. No sé si habrá más gente que la comparta, pero.
No, me temo que nadie quiere compartir eso. Porque todo el mundo sueña, aspira, aunque las posibilidades de conseguirlo son minúsculas, las posibilidades de dar la vuelta a la tortilla, de cambiar, de subir, son muy pequeñas, a estar arriba. La gente siempre quiere tener más.
Sí, en general, sí, todos queremos tener más.
Ya. Pero lo que digo yo es, está muy bien con un chalet con piscina. Pero ¿tú crees que el planeta Tierra puede aguantar 5.000 millones de chalets con piscina? Más o menos son. Bueno, me he quedado corto, ¿eh? Somos los habitantes. Hay bastante más habitantes. Creo que somos 30.000 millones. Estoy poniendo un chalet por familia. ¿Tú crees que lo puede aguantar?
No es difícil de aguantar.
No, no se puede aguantar. La respuesta es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que yo sí tengo derecho a tener un chalet con piscina. Pero tú no. Estamos hablando, Alejandro, de que en este mundo consumista estamos acabando con los recursos del planeta. Los recursos del planeta son finitos y nos están haciendo creer con esa idea de porque yo lo valgo, que podemos aspirar a cualquier cosa y que podemos tenerlo todo. Pero resulta que con el todo. Si realmente consigues todo eso que te dicen que puedes tener, esos recursos son finitos, así que si tú los acaparas, a otros se los estás quitando, ¿no crees?
Pues sí, es muy cierto, la verdad, que los recursos del planeta son limitados y no todos podemos vivir a la última, pero por desgracia en el mundo hay siempre van a haber ricos y pobres, por desgracia.
Bueno, de eso va el programa, de que no tendría por qué ser así. ¿Tú sabes por qué hay
No.
ricos y hay pobres?
El egoísmo. Amigo mío, el ser humano es egoísta por naturaleza.
O sea que, según tú, eso no va a cambiar nunca.
Yo creo que somos egoístas por
Sí,
naturaleza,
lo
¿eh?
somos, pero también se supone que somos inteligentes. Y si adquiriéramos el suficiente conocimiento, nos daríamos cuenta de que compartiendo podemos tenerlo todo con seguridad y compitiendo no hay garantías de conseguir nada. Pero es un mundo súper competitivo que
Sí.
ensalza a los ganadores, pero no todos somos Fernando Alonso. Siempre hay un segundo. Tú sabes que Jesse Owens. Detrás de Jesse Owens iba otro chico negro. Solo 3 décimas de él quedó. Y de él no se acuerda nadie. ¿Sabes quién es ese negro? ¿Sabes cómo se llama?
No, lo sé.
Tres décimas de segundo son la diferencia entre pasar a la historia y acabar trabajando de lavaplatos. Y no te estoy mintiendo, es de, acabó trabajando de lavaplatos. ¿Qué te parece?
Pues duro. Sinceramente.
Yo creo que no tiene tanto sentido la competencia. Creo que deberíamos de colaborar, de cooperar, de que no nos tendrían que educar para competir, sino para aportar. Nos tendrían que contar la historia de otra manera. No nos tendrían que decir que tienes que ser el mejor, porque no puedes ser el mejor. Es imposible.
Pero por desgracia vivimos en una sociedad...
Pero es que es mentira, es una falacia. O sea, siempre va a haber alguien que te va a ganar en otra cosa, ¿no? Y ni siquiera puedes aspirar a tener la seguridad de que vas a ser el mejor en una mínima cosa. Y luego, vale, has conseguido ser el mejor, pero ¿qué aporta eso a la sociedad? Vale, eres Cristiano Ronaldo, eres Messi, ganas un montón de millones. Y yo me pregunto, ¿y esos señores qué aportan a la sociedad? ¿Qué me aporta a mí que ese señor gane millones y que ese señor golpee bien el balón?
Pues a mí el fútbol me da igual, pero a mucha gente le aporta entretenimiento. A mí el fútbol me da igual, sinceramente.
Vamos a ver, Alejandro, ¿por qué necesitamos entretenimiento? Porque vivimos una vida de mierda. Si tuviéramos vidas plenas y felices, no necesitaríamos el opio del pueblo para olvidar eso. Es una sardina que se muerde la cola. ¿No crees?
Sí. Es así. Pero bueno, a mí me da igual, como entretiene y da pasta, pues... la vida es dura, pero bueno, son muy interesantes sus ideas.
Lo que yo sostengo, Alejandro, es que las cosas no tendrían por qué ser así. Pero lo que sostiene el sistema son las masas. O dicho de otra manera, los pobres sostenemos a los ricos. En parte, pues con la idea de que algún día podemos llegar a ser como ellos. La idea de... En fin, yo he dejado de admirar a los grandes deportistas. No veo por qué tengo que ponerlos en un pedestal. ¿Por qué tengo que adorarlos como si fueran dioses? Y
ya.
Tampoco adoro el dinero. Y mira, me parece que es Forrest Whitaker. Sale en su Facebook a menudo mostrándose en fotografías con un montón de coches caros o en una cama en la que hay un montón de dinero, con joyas, con oro.
Con chicas súper guapas seguramente también.
Amigo Alejandro, ahí voy a llegar más tarde. Déjalo de las chicas para luego. ¿Por qué tengo que admirar a alguien así? ¿Alguien tan superficial? ¿Alguien que le da tanta importancia al dinero? A mí no me parece admirable.
Pues porque la sociedad ha construido una imagen de que tienes que ser así.
Si te venden quieres... eso y te lo... Te lo meten a fuego desde pequeño y no solamente tus padres, que si no me conoces, ya te lo digo yo. Yo critico mucho la educación de los padres. Creo que los padres, en general, igual tú has tenido suerte, joden la vida de los hijos. Pero es que en las escuelas también te venden esa mierda. También se creen esas mentiras. También te dicen, tienes que triunfar. ¿Pero triunfar para qué? ¿Qué es triunfar?
Triunfar, pues... tener la mejor vida a la que puedes aspirar, quizás.
Una que esté por encima del resto, ¿no?
Sí, una
porque... ¿Por qué te mereces una vida mejor que el resto?
Una que esté...
¿Por qué te mereces una criada que te limpie? ¿Por qué tú puedes... viajar en helicóptero y ahorrarte los atascos y el resto del mundo no? ¿Por qué? ¿Qué te hace mejor a ti que a mí?
Y sobre todo, como te digo, si... En general, digamos, en la sociedad, bueno, capitalista en la que vivimos, sobre todo se promueve el éxito y el que si te esfuerzas vas a lograr algo, ¿sabes? Sobre todo es eso. Mira, si tú te esfuerzas vas a lograr tener
éxito. Si el éxito, Alejandro, fuera tener la capacidad de amar y que el resto de la gente, una mayoría, o te vieras rodeado de gente que te quisiera, ¿a ti no te parece que ese sería el éxito?
Sería bastante bonito, la verdad. Una idea bastante bonita, pero te veo con ideas. Tienes ideas que no mucha gente piensa.
Me hace mucha gracia porque cuando yo digo todas estas cosas, hay muchos que dicen, es un buenista. No, que nadie se confunda. Yo no soy tan bueno, no soy tan majo. Soy un tío muy egoísta, pero también soy alguien inteligente. Y soy alguien que lo ve como si lo tuviera aquí delante. Si ayudas a los demás, por puro egoísmo, merece la pena hacerlo. Porque tu vida va a ser mejor.
Sí, yo personalmente yo me siento bien ayudando a los demás. Yo en...
Por ejemplo,
yo en mi restaurante...
¿Por qué ayudas a los demás? ¿Te importa a los demás? Pues supongo que sí, pero no lo hago por ellos, lo hago por mí. Porque me siento mejor ayudándoles.
En mi trabajo, así que, no. Intento siempre ayudar a los demás. Si hay algún cocinero o algún camarero que necesita ayuda, yo siempre les ayudo. Que son pequeñas cosas, pero yo sí que les intento ayudar, ¿sabes? Dentro de lo que cabe. Y yo me siento bien ayudándoles.
Yo que veo las cosas justo al revés. En vez de que hay que pagar por todo, imagínate que ya lo tuviéramos todo y que nos gustara compartir. Imagínate que los conocimientos que tienes, en vez de estar pensando en cómo venderlos, sencillamente disfrutaras compartiéndolos y enseñándolos a quien le importan, a quien realmente le interesan y a quien les va a sacar partido. Y ahora voy a hacer una cita de Linus Torvalds que nos va a llevar a las chavalas que decías antes. El software es como el sexo. Se disfruta más si es gratuito.
Curiosa frase,
bueno,
la verdad.
Tú sabes que Bill Gates ha estado copiando a Linus desde el principio. Que
sí,
si tú
lo
has
sé,
seguido un poquito las. Por ejemplo, los escritorios de Linus. Luego, al poco, Bill Gates los ha sacado. Y estamos hablando de que Linux es gratuito y Bill Gates te cobra por su producto.
Sí, eso lo sé. Que lo sacó de una copia.
Bueno,
el
es
señor
un... Bill Gates. Antes de copiar a Linux ya copiaba Macintosh. Le copió hasta la tipografía. Pero el tío se ha hecho rico. Y la gente le admira. Sabe copiar bien. Bueno, lo que tiene es visión de negocio. Pero, de verdad, nos pasamos la vida compitiendo. Y trabajando horas que no necesitamos para conseguir cosas que no necesitamos.
Sí, porque se nos ha, como sociedad, se nos ha impuesto que, bueno, pues que tenemos que trabajar.
El entretenimiento. Resulta que ahora también hay que pagar por el entretenimiento. Porque, bueno, antes políticamente estaban más preocupados de que saliéramos a manifestarnos y el fútbol y los toros era gratis, pero ahora ya hay que pagar por todo. Primero, es como las drogas. Primero te las dan gratis y luego te las cobran. Y no, tú me vas a decir, ya es que los directores de cine, los actores, todos tienen que cobrar. Rebobinemos otra vez. Imagínate un mundo... No, es que no valga la cultura. Al contrario. En el que ya lo tuvieras todo. Hicieras lo que quisieras, lo que te guste. ¿Realmente crees que la gente no trabajaría? Hay mucha gente que cuando se jubila se muere de pena. Porque no se siente útil. Creo que estamos hechos para ayudarnos. Para amar a los demás. Es que es así.
Pero no es que...
Jesús no dijo ama a tu familia. Dijo amaos los unos a los otros.
El problema es hasta qué punto, si lo tienes todo, hasta qué punto vas a trabajar. Porque hay gente que sí dice que si lo tiene todo, pues, mira, pues yo paso de trabajar, ¿sabes?
Eso no... es mentira. Pero, a ver, lo primero que tenemos que tener es una educación. En este país, muchos padres les han contado a sus hijos eso de estudia, serás funcionario y podrás tocarte los huevos el resto de tu vida. No, no. Estudia y podrás tener el privilegio de ayudar a los demás haciendo lo que te gusta, que esa es la verdadera riqueza.
Pues sí, debería ser así. Pero siempre soñamos con tener dinero y...
Pero es que ser... igual no eres la persona más indicada que soltarle todas estas ensoñaciones. Venga, que sí, que seguro que todo el mundo me ve así, como un soñador. Resulta difícil, ¿eh? De comprender para el resto, porque yo lo veo súper claro.
A mí también me cuesta un poco, la verdad,
claro,
de entender. Son ideas que están... Yo las veo un poco difíciles de aplicarlas.
Pero porque te han enseñado, como a mí, como al resto, que el dinero es el objetivo. ¿El objetivo es el dinero? ¿Seguro? Piénsalo bien. ¿Qué vas a comprar con ese dinero? A ver, Alejandro, es que tengo unos añitos, ¿vale? Y es cierto, el deseo te mantiene en movimiento, ¿vale? Y te llega por la publicidad... Espero que esté rico lo que esté cocinando, macho. Espero que esté rico. Porque desde aquí ya se me están... Mira que acabo de comer, ¿eh? Ya se me están levantando los jugos gástricos. ¿Qué estaba contando? Que se me ha ido la pinza.
Sí, sobre el dinero.
El dinero. Ah, sí. Estaba hablando de los deseos. De que te venden que vas a ser feliz con un producto de consumo. Y te aparece... una casa. Yo, si tuviera una casa, sería feliz. Bueno, ya tienes una casa. Concretamente, tienes una hipoteca. Vale. Y ahora, lo que tienes son un montón de impuestos y te tienen cogido por ahí, por las pelotas. Yo, si tuviera ese coche, sería feliz. Y te compras ese coche. Y luego... Bueno, durante un momento te sientes importante, pero luego ves que el vecino tiene un coche más grande y ya tienes que tener el coche más grande. Y ya no es... Ya, esa casa, bueno, pues si no te compras otra, es porque realmente no puedes, porque estás totalmente asfixiado, porque el banco te tiene cogido por las pelotas. Pero si puedes, te vas a comprar una casa más grande, que te va a suponer más gastos.
Hmm.
Sigues sin cogerme, ¿verdad?
Sí, sigo sin cogerte, que siempre, pues siempre aspiramos a más.
Pero
más,
es que a lo que voy. Yo he tenido menos años, he soñado con todas esas cosas, las he tenido y sigo siendo infeliz, Alejandro. La felicidad no está en las cosas que consigues, ¿vale? Yo he soñado, joder, ojalá tuviera un ático. Pues tengo un ático, tío. ¿Qué pasa? No es mío, pero bueno, lo disfruto. Pues no soy feliz teniendo un ático.
Y tienes un buen coche y tampoco...
Y tengo un buen coche, sí. Tengo un deportivo de más de 200 caballos. ¿Qué te parece? Tampoco soy feliz teniendo el coche. No me hace feliz. Y tengo una moto. No soy feliz teniendo la moto. Y tengo un pibón de tía. 1,80 m mide. No soy feliz. Sigo siendo infeliz. La felicidad no está en las cosas que tienes. Resulta que...
¿Con todo eso no eres feliz?
¿Sabes los momentos que me hacen feliz? Los momentos en los que me siento útil, en los que hago sonreír a la gente, en los que me doy cuenta de que con mi aportación hay gente que ha conseguido unas pequeñas cosas que a lo mejor de otra manera no habría podido ganar. Pequeñas cosas. Y ese día, Alejandro, vuelvo feliz a mi casa. Me siento útil. Siento que mi vida tiene sentido.
Sí.
A mí no me hace feliz ver mi coche en el garaje.
Hay gente a la que sí que la hace feliz, es que...
No, no es cierto. No es cierto. Cada, no es cierto. Engorda su ego.
Quizás.
Pero engordar tu ego no es hacerte feliz.
Cada cual puede ver la vida y la felicidad de distintas maneras. Creo que es algo...
Vamos a tener que definir felicidad también.
La felicidad es que... Cada cual
la felicidad es un instante. La felicidad no es algo que puedas mantener en el tiempo, ¿vale? Hay momentos en los que eres feliz. Pequeños momentos. Anoche no podía dormir porque, como te he dicho, tenía ansiedad y mi chica me abrazó. Y en ese instante en el que ella me abraza y me siento reconfortado, soy feliz. Soy feliz en ese instante. No puedo ser feliz constantemente, porque entonces sí, entonces, y eso no ocurre realmente, sería como decir, como ya lo tengo todo, no hago nada. Eso es inviable. Tú no puedes ser feliz constantemente.
Hombre, no, constantemente no,
pero no, ¿verdad que no? Sería como estar drogado constantemente. Sería como estar idiotizado. Es imposible. La felicidad son momentos. Pero por favor, que no nos cuenten que nos van a hacer felices tener cosas. Porque se nos va a ir la vida buscando esas cosas y de verdad, no te hace feliz. No te hacen feliz. Perseguir esas cosas te mantiene ocupado, pero no te hace feliz. Feliz es lo que pasa en el día a día. La felicidad está en las cosas que te pasan en el día a día.
Hablar con alguien, por ejemplo.
Por ejemplo.
Disfrutar de un buen día, paseando. Sí, yo creo que sí. Quedar con un amigo que hace tiempo que no ves.
Sí, señor.
Cosas así te hacen felices.
Se nos va la vida, Alejandro. Se nos va la vida persiguiendo un sueño que no te lleva a ninguna parte. Eso sí, tienes el último modelo de iPhone. No es mi caso, mira, mi móvil, tengo un móvil que tiene 10 años ya, toda mi familia me dice que lo tire y digo, ¿por qué? Ese afán de consumo está acabando con el planeta. Y no nos está aportando como individuos nada absolutamente.
Bueno, quizás cuando tú compras te puede provocar una felicidad pasajera,
sí,
¿sabes?
Sí, lo sé. Pero
te da una felicidad instantánea que luego se va.
Es totalmente falsa, de verdad. Bueno.
Sí, pero
cuando
te da un instante
cuando
felicidad.
Cuando pones tanto interés en que tu equipo gane, te estás generando una serie de necesidades que realmente te están impidiendo disfrutar de cosas que sí que merecen la pena. Cuando pones tanta energía en tener el último móvil, en tener la falda que ha salido de moda, la chaqueta, la Play, la televisión. Mira, tengo una tele que tiene 15 años. Y se ve bien. ¿Por qué tengo que tener una tele más grande? ¿Por qué tengo que tener la última televisión? ¿Por qué tengo que tener el último móvil?
Porque la sociedad te dice que lo tienes que tener.
Pero de verdad, señores, vamos a
utilizar
un poquito la cabeza. ¿Tú no te das cuenta de que te pasas la vida trabajando para adquirir un montón de cosas que no necesitas? Mira, tengo un amigo que vive en Estados Unidos y en Estados Unidos la mayoría de la gente no compra un móvil, lo alquila. Viven en una sociedad de derroche, de consumo continuo.
En Estados Unidos lo que viene es una sociedad endeudada.
¿Endeudada? A eso iba.
Además,
señor.
Porque en los Estados Unidos, déjame, es que yo también conozco gente que vive en los Estados Unidos.
Adelante, habla de ello.
Yo no voy a hablar de ellos específicamente, pero...
No, habla si del tema, quieres, no
si
hay falta que señales con el dedo a nadie.
Si tú trabajas en un McDonald's, tienes un salario malo y tú quieres comprarte un yate de $50,000, el banco te da el crédito. Si tú te quieres comprar un Mercedes de última generación, el banco te da el crédito. Y la gente vive endeudada. Pero yo no hablo de las empresas y demás. La gente en los Estados Unidos vive endeudada.
Bueno, ese es el sueño americano,
todo,
Alejandro.
Lo tienen todo, pero lo deben todo. Lo tienen todo, sí, pero es que lo deben todo. La gente es que... Y es un Estados Unidos es un país muy consumista, muy, muy más que España, además.
Sí, yo pensaba que estábamos en el límite, pero... Pero lo que me preocupa, Alejandro...
Yo estuve una vez en Estados Unidos cuando era pequeño.
Vamos hacia ese objetivo. O sea,
y es una sociedad muy consumista y que la gente lo tiene todo, pero la gente lo debe todo. Y la gente vive para consumir y para tener más pasta
Bien, me estás pillando, Alejandro. ¿En serio crees que vivir para consumir da la felicidad?
Como te digo, yo creo que te da una felicidad instantánea, pero una felicidad general. Es algo que se te va, ¿sabes?
Esa felicidad, ¿no te das cuenta que se te escapa como el agua entre los dedos?
Esa felicidad se te va.
La sonrisa
se te va a escapar
de esa persona a la que he echado una mano en un momento concreto, no se me escapa como agua entre los dedos, se me queda en el recuerdo, me llena. Pero a ti no te llena el coche que pasó de moda hace 10 años, a ti no te llena la tele que dejaste atrás hace 3 meses, a ti no te llena el móvil que hoy en día le llaman ladrillo. Te ha estado llenando segundos, pero en cambio el endeudamiento que te está ocasionando eso es perpetuo.
Pues sí, es así. Bueno, Rafa, no sé si tienes mucho más tiempo, pero yo tengo que irme preparando. Bueno, pasa muy buena tarde y un placer hablar.
Igualmente. Rafa. Venga, un abrazo.
Cuídate mucho.
Hasta luego. Adiós. Igualmente.
Y eso fue todo por hoy. Ya seguiremos compartiendo infierno la próxima semana.
Que hay que dar.